Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves, queridos oyentes de Radio Canarias, y bienvenidos una vez más a Bungalow 103, el espacio de radio que cada semana aborda todo lo relacionado con el turismo. Y como en Canarias absolutamente todo tiene que ver con el turismo, pues no me cansaré de repetir que hablamos del sector industrial más importante del archipiélago. Y ya que hablamos de abordar, pues la semana pasada zarpaba de la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria la regata ARC, la famosa ARC, con más de 200 veleros hacia aguas caribeñas. Este fue el tema del programa de la semana pasada. Hoy vamos a seguir hablando de vela y de mar. Hablaremos de la Semana Olímpica de Vela, que se celebra en aguas de nuestra bahía, de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Sabían que a este encuentro deportivo se han congregado pues más de 25 naciones? Bueno, pues en lo que nuestros invitados, que están aquí conmigo a mi vera, y yo vamos izando las velas, o como dicen en el argot velístico, envergando los barcos, vamos a dar paso a las noticias del sector turístico en nuestra sección El Vigilante del Faro. Les dejo con mi compañero Adonis Álvarez.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes, Ignacio. Como siempre, todo un placer volverte a escuchar por aquí. Hoy tenemos muchas noticias positivas para el sector. Comenzamos. Canarias fue la comunidad autónoma que registró un mayor incremento porcentual de la llegada de turistas extranjeros en el mes de octubre, cercano al 10% más que en el mismo mes del año anterior, al sumar 818.000 visitantes, según los datos facilitados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En estos aumentos hay dos mercados destacados en las islas, como son el inglés y el alemán, que acaparan el 50% del negocio turístico de Canarias, lo que supone más de 3.557 millones de euros. Las previsiones para final de año son halagüeñas y estos pilares turísticos cerrarán con incremento y se alejarán de los malos resultados de la campaña anterior, cuando entre ambos emisores perdieron más de un millón de turistas. Estos datos muestran la recuperación en cifras de la llegada de turistas en el sector, y así lo reconocía el presidente del Ejecutivo Canario, Paulino Rivero.
El porcentaje de llegada de turistas a Canarias a octubre se ha incrementado en más de un 10%, el turismo extranjero, más del 10% en relación con el año anterior. En la península, el resto de España, apenas llega al 4% y poco, es decir, más del doble en Canarias la llegada del turismo extranjero.
Y tanto en Canarias como a nivel nacional, más turismo significa más ocupación y por lo tanto más consumo, del que también se benefician otros sectores.
Significa que mueve el resto de los sectores, que va a ayudar al sector del transporte, que va a ayudar al consumo local, que va a ayudar al comercio, que va a ayudar a los bares, que ayuda a los restaurantes y ayuda a la agricultura y la ganadería. Más turismo, más ocupación, más consumo de nuestros productos o más posibilidades de consumir productos.
Paulino Rivero vaticinó que en el mes de enero se notará aún más la mejoría en el sector, ya que las bonificaciones de las tasas aeroportuarias logradas con el gobierno de Zapatero hacen aún más atractivo nuestro destino para los operadores.
A partir de enero estoy seguro que va a mejorar más aún, porque la bonificación de las tasas aéreas que hemos logrado en el acuerdo presupuestario con el gobierno de España son mucho más potentes, son mucho más atractivas para los operadores del sector del turismo.
Y es que el sector está experimentando un auge importante en todo el planeta, ya que esta semana hemos conocido datos muy significativos. El turismo generará cerca del 9% del Producto Interior Bruto Mundial y proveerá más de 235 millones de empleo en el presente año en todo el mundo, el equivalente al 8% del empleo global, según las estimaciones de un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Según el citado informe presentado en el Foro de Diálogo Mundial sobre Nuevos Cambios y Desafíos en el Sector de la Hostelería, que se celebró los días 23 y 24 de noviembre, pese a que la crisis económica y social mundial afectó al turismo internacional, se prevé que dicha industria viva un importante desarrollo durante la próxima década. De hecho, la Organización Mundial del Turismo espera que la economía del sector a nivel mundial genere 296 millones de puestos de trabajo desde ahora hasta el año 2019. En el ámbito de conexión, el ministro de Fomento, José Blanco, junto al presidente del Ejecutivo Canario, Paulino Rivero, inauguraron el pasado martes la tercera y última fase de la ampliación de la terminal del aeropuerto de Fuerteventura. Se trata de la actuación más destacada en el área terminal, que incluye también una nueva torre de control, el sistema automatizado de tratamiento de equipajes y la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Estas actuaciones permiten duplicar la capacidad del aeropuerto, ya que podrá atender a 8 millones de pasajeros con un alto nivel de calidad. La superficie total del área terminal del aeropuerto pasa de 36.000 a 93.000 metros cuadrados. Ahora llega el momento de las malas noticias, ya que la huelga general de ayer miércoles en el país vecino Portugal provocó la cancelación del 73,3% de los vuelos entre nuestro país y Portugal. La huelga general convocada ayer en Portugal provocó la cancelación de 43 de los 53 vuelos que había programados entre aeropuertos españoles y lusos. A estos vuelos cancelados hay que añadir que las compañías habían anulado previamente tras conocer la convocatoria de huelga. El paro de 24 horas en Portugal no afectó a las operaciones con otros países europeos, aunque sí produjeron demoras por esta causa. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Pues ya estamos de vuelta, como decíamos al principio del programa, para hablar del mundo de la vela. Y por supuesto del turismo. En este programa todo tiene que ver con el turismo. Para ello tengo a mi lado a Pepe Alvarado, colaborador de esta casa, gran entendido de todo lo que tiene que ver con el mar, un periodista muy querido por todos los amantes de la vela y en concreto también de la vela latina. Muy buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Qué bueno estar aquí juntos, ¿eh?
Efectivamente, un placer.
¿Es la primera vez?
Sí,
¿verdad?
Primera
vez, sí. No siempre... Tú estuviste la semana pasada con Jezabel.
Efectivamente, hablábamos de la ARC, como bien comentabas antes, y es un placer estar aquí contigo también hoy.
Por otro lado, tengo a Cayetano Valle, comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria, también entendidísimo de la vela, yo creo que creció en un Optimis, y bueno, aparte de eso, pues a mí me gusta mucho decir que es mi primo Calle. Bienvenido, Calle.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy, Cayetano, si te parece, vamos a hablar de un poquito del ARC y vamos a adentrarnos en la Semana Olímpica de Vela. Pepe, por favor, ¿qué resultado podemos sacar del ARC? La semana pasada hablamos que iba a zarpar el domingo, el jueves hablamos del domingo, hoy ya podemos hablar de lo que sucedió el domingo. ¿Cómo fue ese...?
Esa arrancada, esa salida del muelle, del muelle de Las Palmas y de la Luz, bueno, de la bahía siempre es una auténtica fiesta con la salida de la RC en estos 25 años, que se dice pronto. Yo creo que no hubo ni un rincón de las laderas de nuestros riscos y, por supuesto, del balcón de la Avenida Marítima que se apresurase a ver gente con cámara de fotos y vídeo sacando. Y tuve la oportunidad de estar en el Castillo de San Francisco ahí arriba para verlo. Es un auténtico lujo ver salir esas 240 embarcaciones.
Fueron al final 240, dice,
sí,
más de 200.
Sí, pero... sí, 235, 36, algunas habrán caído, pero bueno, ese era un número que estaba ahí poniendo como récord también, porque de 220 y tantas que era el pasado año, este año pues superaban con creces esas 220 y tantas, ¿no?
¿Tú crees, Pepe, que la ARC es un evento que promociona Gran Canaria?
Bueno, sin duda ninguna, yo creo que eso, si hablamos antes de 240 barcos, multiplica participantes que vienen, hoteles que se llenan, restaurantes que reciben, ferreterías que hace que ha vuelto a parejo.
Sí, pero a nivel imagen.
Imagen, yo creo que sí, magnífica, yo creo que se está dando, y no en vano, existe, si cada vez viene más gente, por algo será. Y viene gente ya de países del este, que han venido este año unos cuantos, y eso supone también nuevo turismo que llega a Gran Canaria y, por supuesto, está en primera línea, ¿no?, la ARC a nivel turístico.
¿Ustedes creen, te incluyo a ti, Cayetano, también, que habría alguna forma de promocionar, de aprovechar mejor este acontecimiento velístico, no sé si esa palabra se puede utilizar, para promocionar mejor la isla?
Hombre, yo particularmente, sin ser un experto en turismo y como amante de la vela, creo que la ARC cumple una función fundamental, ¿no?, en el desarrollo y en la imagen de la isla. Ha ido mejorando año tras año, lleva una inercia de crecimiento por sí sola. Me consta que los medios locales, tanto de prensa como los políticos, cabildo, ayuntamiento, se vuelcan. Evidentemente siempre hay que mejorar y habrán cosas que hacer, pero yo, sin entender del tema y lo que percibo desde fuera, es que se va en una línea muy positiva con la imagen que se da de la isla y de la ciudad.
Y yo aportaría un poco también, y luego es un turismo de media hacia arriba, un turismo bastante de dinero, ¿eh? Y vienen prácticamente... familias enteras, ya no solamente a embarcarse, a marcharse, sino a vivir en los hoteles durante esas dos semanas previa a la salida, en los hoteles de la capital, ¿no?
¿Usted cree que en la foto esa de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, repleta de velas con 240 embarcaciones, es de esas fotos que da la vuelta al mundo o todavía no?
No, yo creo que sí. Vamos, sin duda alguna, es la que da. Abre portada en los periódicos nuestros, abre portada en la página web, que hoy en día vaya herramienta, ¿no? La web que aparece y recorre todo el mundo, un gran canario o un inglés, un alemán que esté en su país, quiere saber de sus paisanos que van a salir a partir de una regata transoceánica como es la Arce.
¿Se podría sugerir, lo digo ahora un poco, no en plan chiste, pero sí como se me ocurre, ¿se podría sugerir algún récord Guinness con este acontecimiento de vela? O sea, es decir, la bahía con más barcos de golpe zarpando.
Bueno, a nivel particular lo tiene. Yo lo comentaba el pasado jueves con uno responsable de la autoridad portuaria y nos decía, no lo vamos a poner los Guinness porque salen muy caros. O sea, yo pensaba que viene alguien, hay que traer una persona, un notario para que levante acta y pagarle una buena cantidad de dinero. Él me dice que va a quedar, se sale mucho del presupuesto pagar esto, pero sí un récord a nivel particular. Imagino que en otras salidas de embarcaciones tendrá un número parecido a los que se salen de aquí, ¿no?
Yo lo comentaba esto porque una amiga mía, una señorita de 10 años que se llama Alejandra, me decía el otro día que por qué todos los barcos no llevaban, por lo menos a la hora de arrancar, el logotipo de Gran Canaria, para que esa foto que da la vuelta al mundo se viesen 240 veces la imagen de promocional de nuestra isla. Uh-huh. No sería descabellado.
No, una buena idea. Yo creo que ellos ya aparte se llevan también bastantes cosas de nuestra isla. Sé que previo a la salida hay exposiciones de productos de la tierra, de artesanía. Uh-huh. Viven de cerca lo que es la isla de Gran Canaria, ¿no?
Cayetano, vamos a la semana. ¿Es la Semana Canaria Olímpica de Vela? ¿Cómo es el nombre?
Técnicamente es Semana Olímpica Canaria de Vela.
Bueno, bueno, la propiedad conmutativa.
Es lo mismo.
Vamos a refrescar, aunque cada año hacemos este programa recordando la importancia de este acontecimiento deportivo, vamos a refrescar a nuestros oyentes la memoria. Y cuéntanos lo que es.
Bueno, el origen de la Semana Olímpica Canaria de Vela está en el regatista Fernando León, ¿no? Él, cuando todo el mundo en Europa navegaba muerto de frío, él pensó, dice, oye, ¿y por qué no puedo navegar en mi casa, entrenar todo el invierno y prepararme para las Olimpiadas? Y de esa manera él empezó a entrenar aquí, a traer extranjeros, y hemos llegado al punto actual en el que este año reunimos justo 25 países. Teníamos 26, pero la tripulación de Israel se cayó por una enfermedad de apendicitis y son exactamente 25 países. La principal característica, que en el resto de Europa no se puede navegar en condiciones, solo hay que ver las noticias del tiempo, y aquí pueden navegar y aprovechar el tiempo muy bien.
Cuando hablamos de 25 países, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Estamos hablando de en torno a 280 regatistas, agrupados aproximadamente en 180 embarcaciones, y nosotros tenemos estimado que en el agua tendremos, entre regatistas, organización y entrenadores, en torno a 350 personas.
Fíjate, esto es otro caso también, la Semana Olímpica en su duodécima edición. El pasado año vinieron 16 países. Fíjate el salto de Cadao, de 25 a 16, ¿no? De 150 barcos que hubo el pasado año, pues la cantidad que acaba de decir Cayetano también, y de participantes, bueno, casi más de 70 más de lo que hubo el pasado año. Quiere decir esto que también el boca a boca está funcionando, que también todas las comodidades, todo lo que se puede encontrar los regatistas que vienen sobre todo del norte de Europa, se encuentran en esta isla de Gran Canaria, y que muchos de ellos no vienen solamente a regatear la semana esa, sino vienen antes y se quedan después entrenando con vista a aprovechar, ¿no?, las buenas condiciones del campo de regata y del tiempo aquí, ¿no?
Cayetano, tú me comentabas antes del programa que los periodos en los que se quedan, que muchos vuelven a sus casas por Navidad y después retornan a Gran Canaria.
Sí, el truco está en que, aprovechando la Semana Olímpica, nosotros nos hacemos cargo del transporte de los barcos. Entonces estos regatistas lo que hacen es, aprovechando que vienen a la Semana Olímpica, unos equipos vienen antes y otros después, y se mantienen más tiempo aquí. Normalmente están desde este mes hasta el mes de marzo, siguen estando por aquí y yendo y viniendo, ¿no? Les cogen las Navidades en medio y van y vienen, ¿no? Tienen la ventaja de que, como somos una isla turística, hay vuelos charter con toda Europa y se benefician de eso y se desplazan, ¿no? Incluso te puedo decir que el equipo ruso ahora desplaza 30 y pico regatistas y luego en una segunda fase muchos de ellos los cambian, o sea que aprovechan esos barcos para traer tripulaciones distintas. En el fondo la Semana Olímpica es la base de un campo de regatas para los meses de invierno inmejorable. Hablabas de un incremento regatista. Vamos a ver, el incremento regatista lo controlamos nosotros porque la regata tiene tanto potencial que nosotros le ponemos límite. Nosotros hay regatistas que le decimos ya no cabes, ya no puedes venir, ¿no? Por temas económicos. Este año hemos desplazado 12 contenedores de Europa, 15 remolques entre Barcelona y Cádiz. Entonces le tenemos que poner un poquito números clausos, ¿no? Y eso es una pena porque el potencial es tremendo.
¿Quién se inscribe entonces? ¿El primero que se apunta o el mejor?
Vamos jugando con los contenedores. Nosotros se nos van a, primero hay una prescripción. Entonces, por ejemplo, si se me inscribe un señor de Hungría, pues yo le digo que no le puedo poner un contenedor ahí. Pero si, por ejemplo, en el equipo italiano cabe ese barco, le digo, desplázate a tal puerto de Hungría, tal fecha, metes el barco ahí y puede venir. Entonces hacemos un juego ahí con los contenedores, que es la clave.
¿Dónde se aloja esta gente?
Bueno, en diferentes hoteles de la ciudad, también residencia, vienen en grupo, intentan, bueno, pues agruparse, ¿no? Pero sí, es, normalmente es en hoteles y en residencias.
Sí, el Hotel Fataga es un poco el hotel
centro neurálgico.
Y los que vienen meses, lo que ya le han cogido el truco al tema y se alquilan apartamentos en las canteras y de esa manera pues tienen cocina y es muy típico verlos corriendo por la avenida en la playa de las canteras, ¿no?
¿Y en el sur?
En el sur se da algún caso, pero la verdad que es esporádico. Este año, por ejemplo, el equipo belga, unos tripulantes belgas, me consta que se han instalado en el Salobre, van y vienen, pero realmente el fuerte está en la playa de las Canteras y en los hoteles céntricos de la ciudad.
En el Salobre es a todo trapo, nunca sí, mejor sí. dicho.
Deben de estar bien...
mucho nivel, mucho nivel.
Deben tener un buen sponsor o lo deben de tener muy claro, vamos.
No, y sobre todo para... porque pues entrenan aquí en sí, Las Palmas,
sí,
ciudad.
Suben y bajan, sí, correcto. Pero no, para nosotros el sur está lejos, pero la gente de la península y de Europa está ahí al lado, ¿no?
¿El campo de regatas es solo la bahía de Las Palmas?
Sí, nosotros estamos muy pendientes del parte meteorológico, ¿no? Para ver cómo podemos instalar los campos de regatas. Porque no instalamos uno, tenemos que instalar mínimo dos. Y tú que has navegado dos campos de regatas totalmente independientes, es decir, un campo de regata no puede depender del otro. Eso quiere decir que si una regata normal requiere unos jurados, unos árbitros, un salvamento, pues aquí lo multiplicas por dos o por tres. Es fundamental que los campos de regata sean totalmente independientes. Y cogen desde aproximadamente, digamos...
¿Y cuál es el segundo?
De la potalizadora, llegaríamos más o menos hacia la soda de San Cristóbal y Arimaguada y de ahí hasta la catedral. En ese espacio estableceríamos los dos y si nos vemos obligados, tres campos de regata.
¿Y el tercero dónde iría?
Lo pondríamos por fuera seguramente. Pero la idea es hacer dos. La idea es que como tenemos siete clases participantes, de las cuales cinco son olímpicas, creemos que lo podemos meter en dos campos de regata. Pero también influye el parte meteorológico, ¿no? Para ver cómo podemos arriesgar o no.
Sí, sobre todo, efectivamente, yo estoy con él, lo que dice Cayetano, el tema del tiempo, de las condiciones meteorológicas va a ser importante, ¿no?, para el devenir de la competición, que siempre parece que en estos tiempos del año los alisios aflojan un poco, bueno, si los coges actualmente, que hay un viento sureste ahí que pela, hubiese sido un problema enorme, ¿no?, para estas embarcaciones, pero sí, el tiempo es el que un poco define, ¿no?, el tema de los campos de regata.
Estos días antes de arrancar, como dijiste tú, la RC, la ARC, en el muelle deportivo yo veía muchos extranjeros con sus ordenadores en la zona wifi de estas de conexión inalámbrica. Unos tenían incluso cascos y micrófono conectado al ordenador hablando con sus, supongo que con sus amigos, sus países de origen. Yo entiendo que todos estos chavales o todos estos deportistas que vienen, vamos a llamarlos los olímpicos, uh-huh. Los regatistas, también están constantemente conectados con sus familias, con sus amigos. Para mí esta es la clave de una posibilidad que hay de promoción turística de Gran Canaria. ¿Ustedes creen que ellos lo primero que dicen es el tiempo que hace?
Mira, yo lo que Segurísimo. Sí te puedo decir por la experiencia en el club es que se nos da muy frecuentemente unos señores extranjeros que llegan a la puerta del club y solicitan poder entrar para visitar el club porque hace 7, 8 años estuvo aquí en un campeonato de Europa con sus hijos de Optimis, porque sus hijos le han hablado del Club Náutico, le han hablado de Gran Canaria, le han hablado de la ciudad de Las Palmas y nos visitan, para mí yo creo que ese es el resultado, es decir, que la gente repita porque ha estado una vez, porque vinieron a navegar, digamos, porque alguien le dijo vete a navegar ahí, que las condiciones son muy buenas, y cuando ves que repiten con sus familias o en vacaciones, yo creo que ese es el resultado de que la promoción es buena.
Y mira, yo lo decíamos al principio, ¿no? El boca a boca es esencial, ¿no? El que tú llegues, te encuentres, como bien decía ahora también Ignacio, que a lo mejor en su país estén, pues a menos 4. Y aquí, mira el termómetro que está en la calle y pone 23. Y eso es lo primero que dice, mira, estoy a 23 grados, ¿cómo? Y a partir de ahí empieza. Y encima las condiciones del campo de regata es precioso, magnífico. Unas instalaciones, todo eso ayuda, digamos, a...
A ver, si yo estuviese ahora en un lugar donde hay nieve y llamo a mi familia, lo primero que digo es... Hace un frío que pela.
Claro, y está nevando.
Y al contrario, si sé que allí hace un frío que pela, digo, aquí estoy en mangas de camisa. Con lo cual ya estoy diciendo, esto es un paraíso.
Uh-huh. Y cualquier llamada que tú hagas a la península el día de hoy, llamas a alguien, tema profesional, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo está el tiempo ahí? Nada, estoy viendo. Pues aquí estamos entregados. Y la siguiente frase, joder, ¿cómo son ustedes los canarios, eh? Siempre con 23 grados. Presumimos un poco también de nuestro clima. Yo creo que el que viene de afuera, lo primero que hace es decirlo, ¿no?
Yo creo que es súper importante, es muy importante transmitir a todos estos regatistas, pues que de alguna forma digan lo que están viendo y supongo que harán fotos, enviarán fotos a sus familiares, y hoy encima con las redes sociales es facilísimo. Una pregunta quería hacer y volveremos a este tema. Cayetano, ¿visitan la isla los regatistas?
Sí, como comentamos antes, los regatistas que están varios meses aquí entrenando, los días que entrenan a tope, incluso en dos sesiones, navegan por la mañana, vienen a tierra, descansan, comen y vuelven a salir. Y también tienen sus días libres. Entonces, constantemente nos están preguntando, oye, el sábado y el domingo este vamos a descansar, ¿a dónde podemos ir? Les preguntamos, ¿qué te apetece? ¿Estar en la playa tranquilo? Te mando para Maspalomas. ¿Qué te apetece? ¿Conocer el interior de la isla? ¿Comerte un buen pescado? Lo mandamos al puerto de las Nieves. Entonces, constantemente nos están preguntando qué pueden hacer en su tiempo libre, ¿no? Yo creo que es fundamental la labor que se está haciendo.
¿Quién les informa?
Nosotros en el club. Vamos, constantemente nos están preguntando a dónde pueden ir en su tiempo libre. Y nosotros les orientamos, ¿no? Como, vamos, yo soy canarión de pura cepa, y si a mí alguien de fuera me dice que si quiere comer un buen pescado, lo mando a la nieve. Y si me dice que quiere estar con sus compañeros tirado en una playa, lo mando a la tuna de Maspalomas. Eso yo creo que no hay duda ninguna, ¿no? Entonces, nosotros les orientamos en qué tienen que hacer en su tiempo libre, claro.
Y no hay un, digamos, un puesto, una mesa informativa oficial para esto, porque el Club Náutico será un trasiego de gente.
Sí, pero en la sala náutica el Patronato de Turismo nos manda información, bastante publicidad, que se le entrega a todos ellos en una bolsa y nosotros mismos los orientamos. Nosotros normalmente en la sala náutica son 3 personas y durante el trofeo, una semana antes, llegamos a ser 15 personas. Entonces estamos preparados, muchas de ellas contratadas porque tienen idiomas, especialmente inglés y alemán. Entonces estamos preparados y estamos formados para darles esa información.
No, me quiero comentar que en la ARC sí, sé que esto se aplica con más, como bien dices tú, compuesto y más directamente, se hace llegar a todo tipo de las embarcaciones que van a participar, y yo he visto a más de uno en las cumbres de Gran Canaria con coche de alquiler, pues dándose un paseo y conociendo nuestra parte interior de la isla, y bueno, que a veces conocen más que nosotros mismos, cuando se meten por esos caminos que Dios sabe...
Son más atrevidos.
Yo lo es que lo veo ahí con esos Land Rover allí, que tú los ves, madre mía, te llenos de polvo, aparecen por ahí, pero si nunca he llegado por estos andurriales, ¿no? Nunca he llegado por estos caminos, y ellos van y vienen y suben, y conocen bien la isla.
Además, es muy típico verlos abrigados cuando tienen frío, abrigarse con la toalla porque no van preparados para ir a la cumbre, ¿no? Es muy típico verlos, como dicen, en el coche descapotable y el abrigo en la toalla, pues se piensan que la cumbre es como la playa, ¿no?
Sí, esto es un continente en miniatura, siempre lo hemos dicho. Hemos estado en Ayagabre, pues, lloviendo, y cuando dobla un barranco, pues te tienes que quitar el chubasquero, ¿no? De verdad que
de todas formas,
es un lujo.
A diferencia de la ARC, o sea, el regatista de la Semana Olímpica, son de países desarrollados, son regatistas de edad media. La media, yo creo, no lo hemos hecho nunca, pero la edad media debe andar por los 30 años. Entonces son deportistas que se están preparando para ir a una olimpiada, ¿no? Entonces es un poco diferente a los del ARC. La ARC mueve otro tipo de turismo, ¿no? Pero, por ejemplo, este año destacan, no sé exactamente por qué, pero destacan los países del este. O sea, Bielorrusia, Rusia, todos esos países destacan mucho en la presencia. Destacan luego, en segundo lugar, todos los países nórdicos están aquí. Yo creo que el motivo es el clima. Es el clima, o sea, para que todos los países del este y los países nórdicos vengan a la Semana Olímpica, independientemente de Francia, Italia, Alemania, que la afluencia de países del este y del nórdico sea tan grande, yo creo que solo tiene un motivo, y es el clima que tenemos.
Cayetano, cuando hablas de este perfil del regatista, un deportista de unos 30 años, que entendemos que maneja las nuevas tecnologías, guión redes sociales, yo supongo que estarán totalmente conectados con su entorno familiar y de amigos e incluso profesional. ¿Crees que se podrían dar, porque algunos se moverán por la isla y otros no, tú crees que se podrían dar charlas específicas o se dan charlas específicas como presentaciones de lo que supone Gran Canaria a nivel turístico, de los atractivos que tienen, los iconos que hay? O sea, ¿se intenta que se muevan o solo es si ellos lo demandan, respondemos?
Yo te puedo decir que el Patronato de Turismo, que es el principal apoyo de este evento, del Cabildo, nos entrega información para todos los regatistas. El perfil del regatista, como te he explicado, es un deportista joven de países desarrollados que están preparándose por una olimpiada y que aprovechan su tiempo libre. Muchos de ellos ya han estado aquí. Muchos de ellos están
son
aquí.
Repetidores.
Sí, yo te puedo contar la anécdota de que una de las inglesas que van a ver en 470 estuvo en el año 2006 aquí en el Campeonato del Mundo de 420 y fue la que le ganó a Tara Pacheco en la última regata. Te puedo decir que hay un chico que fue campeón del mundo que también está aquí en Láser. O sea que muchos de ellos han estado aquí ya. Conocen la isla y repiten. Yo creo que el hecho de que repitan es fundamental, ¿no? Es una prueba de que se van contentos de aquí.
Y sobre todo cuando es año olímpico de por medio, eso es importantísimo porque vienen también a adquirir puntos. Recordemos también, Cayetano, que esta competición este año ya entra dentro de ese calendario oficial de la ISAF, donde está considerado la Semana Olímpica aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues puntuable, ¿no? Para ese acceso, digamos, al 2012 en Londres, ¿no?
Sí, sí, bueno, la regata es una regata totalmente ya madura, totalmente estable, reconocida, tiene grado 3 de la ISAF y evidentemente se nota que cuando se van acercando las Olimpiadas, pues la cosa se va intensificando, pero nosotros estamos más que contentos. Para mí es la competición preferida porque el potencial que tiene, ¿no? Que tengamos que decirle a la gente, mira, no cabes, no puedes venir, yo creo que eso demuestra que hay un potencial tremendo, ¿no?
Yo te quería hacer otra pregunta y es la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para que puedan venir más?
Fácil. Mira, se resume en una palabra, contenedores. Contenedores. Cada contenedor nos viene a costar, por decir un número redondo, 3.000 euros. Antes de empezar, no, yo no quería hablar de dinero, ¿no? Pero antes de empezar la competición, solo en contenedores ya nos hemos gastado las subvenciones que tenemos. Es decir, que todo lo que nos gastemos fuera de los contenedores sale del presupuesto de náutica del club. Sinceramente, nos lo gastamos con cariño porque creo que la ocasión se lo merece. Nosotros nos sentimos muy contentos. Se resume en eso, dinero para más contenedores.
Pues vamos a tener la primera llamada del programa. Antes hablábamos de la ARC, de la ARC. Nos ha sido muy difícil contactar con un barco que esté navegando, pero sí hemos contactado con la esposa de un navegante que está, destino al Caribe. Buenas tardes, Ana Lodos.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Pues mira, Ana Lodos es la esposa de Luis Álvarez, que está embarcado en el Zulú, en el puerto de Mogán. La semana pasada tuvimos por teléfono a Agustín Rosso, que también va en ese barco. Ana, ¿tenemos noticias de los navegantes?
Pues mira, en principio no tengo noticias. Me llamó Liuba, la mujer de Tino Rosso, y me mandó un email que había mandado Curro, que es el dueño del barco. Y bueno, el email dice: hola Liuba, vuestros chicos están en la posición 2419 norte y 1843 oeste. Van tranquilitos, con muy poquito viento y todo muy bien. Te mantendré informada. Un beso, Curro. Eso es lo único que sé.
Bueno, pero es bastante, ¿no?
Sí, bastante. Yo creo que están disfrutando.
Ana, ¿cómo te sientes tú sabiendo que Luis está cruzando el Atlántico?
Pues hombre, me parece una experiencia estupenda. ¿Sí? Espero que lo disfrutes.
¿Y tú te imaginas tu situación sin esta tecnología, sin las tecnologías de la comunicación que te permiten, aunque sea, leer esas dos líneas?
Pues paciencia, como antiguamente, me imagino, ¿no?
¿Luis quedará cuando llega allí? ¿Vuelve enseguida o se quedará por el Caribe?
No, vuelve enseguida. Yo creo que tiene un vuelo para el 9 de diciembre de Santa Lucía a Londres y Londres Las Palmas y se volverá porque ya son bastantes días. Ya vamos a...
Esa es la vida de la mujer de un marino.
Sí, sí.
Pues Ana Lodo Valdivieso, pues muchas gracias por entrar en nuestro programa. Un beso, adiós.
Gracias, adiós.
Pues yo creo que...
Genial, muy bien.
El además, email ese es buenísimo.
Muy bueno, sí, efectivamente. Además viene Lodo Valdivieso, el nombre es náutico, total, náutico.
Sí,
¿no?
Esta chica es hermana de Nano
Lodo, casi
que,
nada
por ejemplo,
también.
Quedó tercero en el Mundial de 420 que se hizo aquí.
Sí, efectivamente.
Sí, un regatista, vamos, un pedazo.
De estirpe,
Un pedazo regatista.
Bueno, y más curioso que, como bien decía, tiene la suerte que, bueno, no tiene que esperar tanto para recibir un mensaje. Oye, estamos bien, estamos por aquí cerca.
Es que ya solo eso.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando. Por lo pronto vamos a dar paso a la sección ¿Sabías qué?
Ahora en Bungalow 103, ¿Sabías qué?
Desde hace siglos la flora canaria es objeto de interés por parte de especialistas de todo el mundo. Se trata de una flora única, desaparecida por completo de otros lugares de origen. En Gran Canaria existen más de 100 variedades que solo pueden ser vistas en la isla, además de otras 500 especies cuya exclusividad comparte con otros territorios del archipiélago canario, por lo que se ha convertido en un referente para el estudio de la flora del planeta. Todo esto hace posible la afirmación de que Gran Canaria es para el estudio de la flora lo que las Galápagos a la fauna.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, y después del ¿Sabías qué? Seguimos Cayetano Valle y Pepe Alvarado y un servidor aquí en los estudios de Radio Canarias, en la FM 103.0, hablando de vela y de turismo. Acabamos de oír a Ana Lodo Valdivieso contándonos que había recibido un email. Bueno, un email de que su marido, que está navegando en el Zulú Puerto Mogán, pues está bien y se lo están pasando bien y que está todo tranquilo y todo maravilloso. Yo tengo una pregunta antes de volver a la Semana Olímpica, Pepe. Yo vi muchos extranjeros con cartelitos en el muelle deportivo buscando tripulación o queriendo enrolarse en un barco. ¿Eso es habitual?
Sí, sí, suele ser habitual. Y además gente que se apunta, voluntarios también. Ahí tienen faltos, sobre todo, de la mejor, ya no de profesionales de la marinería, sino gente para otro tipo de trabajo dentro del barco durante la travesía, cocineros, gente que mantenga limpio el barco, porque ellos normalmente vienen con su equipo formado de para los distintos puestos, digo, como marinos profesionales. Luego ya buscan gente que le haga ese otro tipo de trabajo, ¿no?, durante la travesía.
Yo me encontré hace unas semanas en Puerto Rico con dos chavales franceses que iban barco por barco preguntando si alguien iba a cruzar el Atlántico. Les entrevistamos aquí en la radio y el otro día, pues te digo, el miércoles de la semana pasada, un chaval que tenía en su mochila pues un cartel, salió en la provincia, en el periódico de la provincia el domingo la foto. Estaba él comiendo y mientras tanto el cartel ondeando, por decirlo de alguna forma, en su mochila. Era un chico danés que había venido había volado desde Santiago de Compostela y no sé cómo había llegado a Santiago de Compostela, pero está esperando. Y me comentó una cosa, me dijo lo siguiente que me llamó la atención. Dice, si no es con la ARC, después vienen muchísimos barcos más. ¿Eso es cierto?
Sí, 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 vamos, totalmente cierto. Yo creo que esto es un lazo histórico ya, Canarias con América, el poder navegar y vienen gente y familias enteras que suelen pasarse ese navegar de Canarias al Caribe. Yo comentando un poco lo que comentabas antes también sobre... yo conozco regatistas isleños, caso Juan Jodía, Oliver Bravo Laguna, que han navegado en la ARC porque una persona adinerada, que gente tiene un barco, los contrata y los cruza el Atlántico. así de fácil, y un poco, digamos, a su disposición como marinos profesionales, ¿no? Como decíamos anteriormente.
Cayetano, tú tienes ahí la provincia de hoy, en la página, creo que es la 23, ¿no?
Sí, correcto, la página 23.
Si quieres, coméntalo tú, lo del Winner.
Sí, bueno, el Winner es un barco que, aunque tiene bandera inglesa por burocracia, el total de la tripulación y el dueño son canarios, de Gran Canaria. Concretamente, uno de ellos es primo hermano mío, Nino Valle, y tiene un contacto con la provincia, y a través de la página web de la provincia todos los días mandan información. Con respecto a la llamada antes de la familiar del regatista, te puedo contar una experiencia particular. Yo hice una travesía de Francia aquí, no he cruzado el Atlántico, pero esa travesía también fue muy dura. Y cuando vas navegando, prácticamente solo tienes una preocupación, porque tú sabes que tú estás bien y que los tuyos en el barco están bien. La preocupación es hacerles saber a tus familiares que estás bien. Entonces, nosotros lo que habíamos montado antes de salir es que cada X tiempo uno llamaba a su madre o a su esposa y ella automáticamente contactaba con el resto y les comunicaba la noticia. Y a la semana siguiente llamaba a otro y tal. Y de esa manera, pues, los mantenía informados de que ibas bien. Una red familiar, podríamos llamar, ¿no? Pero es cierto que cuando estás ahí en medio, estás más preocupado por los que están en tierra que por ti mismo, porque tú lo tuyo lo tienes controlado, ¿no? Pero de todas formas es una experiencia muy bonita, te da para pensar, pues, un montón de cosas, tienes tiempo para repasar, vamos, toda tu vida y sin ningún ruido, ¿no? Y la verdad que es una experiencia muy bonita que yo la aconsejaría a cualquier persona que le guste el mar.
A mí me han invitado alguna vez que otra y la he desechado, no sé, será esa inmensidad de mar, de agua, que te hace que un poco... Bueno, hace unas fechas cortas me invitaban de aquí a Madeira, en la regata que siempre también todos los años sale. ¿Cuánto dura? 48. Uf, son muchas horas. Pero me imagino días, 15, 20 días, que es lo que dura la ARC, ¿no? Son muchas.
Y eso que estamos rodeados por mar y nos cuesta.
Sí, pero para eso hay que tener otra pasta.
Sí. Cayetano, volviendo al tema de la Semana Olímpica, tú hablabas, antes de la llamada que hicimos Ana Lodos, hablabas del coste de los contenedores. Cuando yo te dije, ¿de qué depende que venga un número de regatistas? Dijiste, ¿no? Del número de contenedores que podamos pagar. Hablabas de unos 3.000 euros. Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres?
Bueno, claro, yo como llevo tiempo involucrado en esto, para mí nosotros somos... el trofeo se mantiene principalmente de tres patas, ¿no? Una de ellas es, vamos, indiscutible, la pata principal, que es el Patronato de Turismo del Cabildo, que posiblemente es por el motivo por el que yo estoy sentado aquí en un programa de turismo. El patronato ha visto claro que traer regatistas de 20 y pico países, pues, es una forma de promocionar la isla, ¿no? La otra pata es que el trofeo se llama Trofeo Semana Olímpica Canaria de Vela, Trofeo El Corte Inglés. El Corte Inglés, pues, es la otra pata que mantiene esta mesa, ¿no? Y la tercera sería, pues, el propio club, ¿no? El club parte de su presupuesto de náutica, una parte, pues, lo destina... encantado a este trofeo, porque creemos que hacemos un bien a la vela, a la ciudad, a la isla y en el conjunto al archipiélago, ¿no? Luego, quiero aprovechar, hoy fue la presentación de la regata a todos los medios de prensa, entre los que estaba Pepe, y yo ahí también di las gracias públicamente, y me gustaría que se supiera que hay otros dos organismos que nos echan una mano, ¿no? Uno es la Federación de Vela Latina, es una pasada, o sea, ponen a nuestra disposición todos sus medios, todos los medios que tienen ellos para hacer regata de vela latina, nos los pasan a nuestro club para nosotros poder hacer la Semana Olímpica de Vela. Yo creo que estaremos en deuda con ellos siempre. Y otro que puede ser más chocante, el Real Club Náutico de Tenerife, tres cuartos de lo mismo. Ponen sus medios a nuestra disposición y nosotros una semana antes les llamamos y les decimos, oye, necesito tres embarcaciones de este tipo. Pues cogen tres embarcaciones de las que usan ellos habitualmente, las meten en una viera armas, nos las mandan para acá sin pedirnos nada a cambio y sin ningún coste. A mí me ha enseñado que hay que ser agradecido, ¿no? Y creo que esto hace también que la Semana Olímpica Canaria de Vela sea más grande, ¿no? Que todo este tipo de entidades colaboren de una forma desinteresada. Es una prueba más de que posiblemente vamos en el camino correcto.
Pepe, ¿cuál es el beneficio que tienen los regatistas locales?
Hombre, hacer una competición internacional, sobre todo, beber de la fuente de los regatistas, entrenadores que vienen, sé que conviven con ellos, muchos salen a entrenar con muchos de estos entrenadores internacionales, por un lado, y luego están las actividades paralelas, ¿no? Las diferentes charlas que se dan en el propio Real Club Náutico. Esta tarde hubo una también en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Tano, ¿tú tienes la información exacta?
Sí, bueno, simplemente la Semana Olímpica está orientada a los más grandes, ¿no? Pues queremos que los niños de Optimi, que son los que están empezando, también se aprovechen. Entonces los reunimos a una charla en la que estuvo el entrenador polaco, no digo el nombre porque esto no hay quien lo pronuncie.
A verlo.
A ver, ahí, Zdzisław Saniul o algo parecido.
Zdzisław Saniul, sí.
Pepe para los amigos. Que estaba acompañado de dos regatistas de 470, que ambos han sido campeón del mundo, que es un croata, Sain Fontela, y una alemana que se llama Tina Lutz. Ambos han sido campeones del mundo. Y ambos han sido campeones del mundo de la clase de Optimi, el motivo por el que estaban ahí.
Perdona el inciso, pero este Fontella, ¿sabes que el presidente de Thomas Cook se llama así de apellido?
Bueno, pues a lo mejor por ahí.
Son parientes. Tenemos una llamada, me están haciendo una señal. Tenemos al otro lado de la línea a Onan Barreiro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos en Bungalow 103. Creo que te hemos atropellado un poquito así. No sabías que te íbamos a llamar, pero bueno, nos has escuchado y sabes que estamos hablando de la Semana Olímpica de Vela, Cayetano Valle, Pepe Alvarado y yo. Entonces, ¿tú qué opinas de este acontecimiento deportivo, Nan?
Hombre, siempre un acontecimiento internacional, viene bien para todos los regatistas y más nosotros que somos del Real Club Náutico de Gran Canaria. Para nosotros es un privilegio poder navegar en agua de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, ya que estamos en Santander entrenando todo el año. Imagínate qué privilegio, ¿no? Venir aquí, que el Club Náutico siempre nos acoge como casa. Para nosotros es un privilegio.
Hola, buenas tardes, Onan. Soy Pepe Alvarado.
Buenas tardes, Pepe.
Mira, yo te voy a preguntar una cosa. Era una pregunta que me hacía hace breve instante, Ignacio. Bueno, ¿y qué aprenden los regatistas gran canarios cuando vienen tanta gente a nivel internacional? Que dínoslo tú, que eres persona directamente afectada. ¿Qué se aprende de estos regatistas preolímpicos, olímpicos, campeones del mundo, entrenadores con unos conocimientos? Hay que ver de todas las fuentes, eso está claro. Pero dínoslo tú, ¿qué aprende, Onan?
Todos los días estamos saliendo a entrenar ahí en el club. Y entre todos, una vez que terminamos de navegar, pues tenemos las charlas y hablamos las opiniones y las sensaciones que tenemos cada uno en el barco. Y vamos diciendo lo que nos gusta a cada uno, la forma de navegar. Y claro, todos los días aprendes algo nuevo. Y ya te digo, hacemos reuniones. Ayer mismo hicimos una reunión con Luis Doreste. Vino, como dijo antes Cayetano, vino Fantella, que es el croata. Aunque la charla fue en español, pero bueno, aprendí un poquito. Y todos damos nuestra opinión de lo que hacemos en la regata, en los entrenamientos. Y claro, las opiniones de cada uno, que son diferentes, pues nos vamos quedando con lo que a cada uno nos va gustando, ¿sabes?
Hola, Onan, soy Cayetano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En la calle.
Mira, yo quería hacerte una pregunta, ¿no? El programa este es turístico, ¿no? Entonces, Ignacio nos pregunta mucho, bueno, y los regatistas que vienen de fuera, ¿conocen Gran Canaria? ¿Qué opinan de Gran Canaria? Yo creo que tú que estás en contacto con ellos, que incluso estos días, se me había olvidado comentarlo, han estado entrenando no solo en el club, sino en la Bahía de Gando. Estos que vienen varios meses y están entrenando aquí, cuando se van, ¿tú qué crees o qué te comentan ellos cuando se van de Gran Canaria? ¿Se van contentos? ¿Conocen la isla? ¿Aprovechan el tiempo? ¿Qué es lo que te comunican ellos?
Como todos sabes, tenemos la semana para entrenar bastante dura. Mucho tiempo de turismo no tenemos, tanto nosotros como ellos, pero día a día, que cada vez que terminamos de entrenar, con las condiciones que tenemos aquí, nos dicen todos los días que vaya paraíso, que se quedarían a vivir aquí, que las condiciones como estas, pues es difícil en estas fechas encontrarlas como nos las hemos encontrado.
Oye, ¿cómo están el bueno de Sarmiento?
Ahí está, ahí todos los días al fisio. Vamos a ver si vamos mejorando poquito a poco. Uh-huh. Y la mala suerte es que yo ayer me encontré un poco mal del estómago y estuve toda la noche vomitando. A ver si mejoramos también.
Pues, Onan Barreiro, muchas gracias por atendernos y mucha suerte, y que aprendas muchísimo de los buenos y enseñes a los que son menos buenos que tú.
Muchas gracias, y todos los días, como dicen aquí los ancianos, todos los días se aprende algo nuevo, y ahí en eso estamos.
Un abrazo, un saludo. Un abrazo. Desde Radio Canarias.
Buenas tardes.
Un crack, yo creo que es lo más que hay representando ahora mismo la vela isleña, ¿no, Cayetano?
Sí, bueno.
Junto también con la que comentabas tú anteriormente, ¿no?
Hablando un poquito de la Olimpiada, yo soy optimista. Yo creo que van a haber en el equipo de vela en la próxima Olimpiada en Londres, y ahí yo me atrevo a decirlo, van a haber tres tripulaciones canarias, ¿no? Seguro. tres seguros y puede haber una cuarta. Las tres seguras son Orán y Arón en 470 masculino, Tara Pacheco, que es del Club Suroeste de Mogán, el padre uh-huh. tiene un negocio en Puerto Rico, se ha criado en Puerto Rico, y la tercera tripulación segura perdonen que no me sepa el nombre, pues todos lo conocemos desde niño por Bull, ¿no? Que es el chico de Tenerife, que ya estuvo en una Olimpiada y está en el top 10 de láser, ¿no? Y luego quedaría una cuarta plaza ahí, que es el láser femenino, que bueno, puede, hay opciones con Alicia Severian, y siempre queda un poquito aparcado el tema de Susana Romero, pero que ya son cosas técnicas, ¿no? Pero yo estoy seguro de que como mínimo en la Olimpiada de Londres van a haber tres tripulaciones canarias, una de Las Palmas de Gran Canaria, una de Mohán y una de Tenerife.
¿Es cierto que el Club Náutico de Gran Canaria es el más laureado del mundo? ¿O eso es un mito?
Bueno, yo creo que como club, en vela ligera, yo creo que sí, en vela ligera sí.
Solamente hay que hacer un paseo por... Sí. Falta la sala de máquina del club, aquella escalera, y cuando empiezas a ver ahí tanto...
Falta pared para poner más nombres. Yo lo leí, no recuerdo cuándo y no recuerdo dónde, pero lo leí y se me quedó como muy registrado lo de el club náutico más laureado del mundo. Puede ser en vela ligera, bueno, evidentemente, pero
bueno. Te voy a lanzar una primicia que poca gente sabe. Este año estamos trabajando en recopilar toda la información y que nos convaliden los certificados que nos acreditan como el club más laureado del mundo en vela ligera, y estamos en contacto con Guinness para que se nos reconozca. El tema lo comentó antes, el tema del Guinness parece fácil, pero es que tienes que pasar por caja, ¿no? Entonces lo que hemos empezado a hacer es que todos los que nos convaliden, que nos certifiquen, que todos los títulos que tenemos son oficiales para luego presentarlo. Un proyecto que hemos iniciado sin prisa, con calma, pero estamos trabajando ya en que se le dé un reconocimiento oficial.
Hay un tema del que hemos hablado desde el punto de vista turístico, evidentemente, que es el clima. El clima maravilloso, Onan hablaba del paraíso, pero ¿y el mar? ¿Cómo es nuestro mar? Porque si no tuviésemos unas condiciones específicas, no vendrían todos estos señores.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero es el clima, ¿no? Para que ellos puedan aprovechar el tiempo, ¿no? A mí me cuentan que en Santander sales a navegar, por ejemplo, en invierno, navegas 3 horas, te vienes rápido para tierra y para casa porque te mueres de frío, ¿no? Aquí llegan a hacer sesiones de 2 y 3 veces por el clima. Luego el mar, hombre, yo creo que está demostrado, ¿no? Tenemos un campo de regata muy bueno, la Bahía de Las Palmas, ¿no? Poquito a poco vamos teniendo algún problema, ¿no? Porque estamos dentro de un muelle comercial, pero eso, como todo en la vida, ventaja e inconveniente. Nosotros, a diferencia de la vela latina, un poco lo que hacemos es, en vez de enfadarnos y revolvernos, lo que hacemos es intentar adaptarnos. Yo creo que el progreso no lo para nadie. El puerto tiene su importancia y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con ella. Pero yo creo que es reconocido, ¿no?, por todo el mundo que Canarias, y en concreto la bahía de la ciudad de Las Palmas, es un campo regata de los mejorcitos del mundo, ¿no?
Efectivamente, no hay más que añadir. Antes hablabas de la bahía de Gando, que tiene una similitud, una parecida a la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, con las montañas, las isletas, de protección, sobre todo el tema de la ola atlántica, el tema de los vientos alisios, que acompañan siempre para tener unas condiciones óptimas para la navegación. Pero sí es cierto que esto va caminando hacia abajo, ¿eh? La vela latina, como bien dices tú, que no se enfade, es que no hay otro campo de regata que tenga las condiciones que tenga. La parte norte de la isla, las canteras, no sirve. Y son 100 años de historia que tiene este deporte también, 104, 105 años de historia. Y bueno, es adaptarse. Han puesto el espigón sumergido, que nunca fue sumergido, todo lo contrario.
La isla de Perejil le
llamamos. Está ahí a la vista, todo el mundo le llama la isla de Perejil. Se ve ahí y bueno, y todo el mundo se ha adaptado a navegar por fuera y por dentro.
Y yo vuelvo a los contenedores, porque a mí se me ha quedado como una matraquilla en la cabeza.
Pues yo la tengo todo el año.
Una matraquilla en la cabeza, porque claro, yo pienso en turistas y siempre pienso en aviones. O sea, los turistas vienen en avión. Pero estos turistas, que además son turistas de larga temporada, vienen si les ponemos el barco aquí. Si no, no vienen. Entonces, ¿cuántos barcos caben en un contenedor?
Bueno, es que esa pregunta tiene truco, depende de las clases, ¿no? No es lo mismo meter todo láser que nosotros tenemos. Por ejemplo, el otro día yo abrí un contenedor, el único que he abierto, y estaba el 470 de Tara, habían dos láser, uno es Joaquín Blanco y luego un remolque lleno de catamaranes. El problema es que se aprovecha, ¿no? Tú le pones un contenedor en Alemania y aprovecha que metes tres láser, un 470.
¿Por qué pueden caber 10 barcos?
No llega. Vamos a poner 6-7 barcos.
6-7 barcos.
Puede ser la media, sí.
O sea que necesitaríamos... Yo es que pienso en nuestro muelle y que lo veo lleno de contenedores, no, pero sí, y digo, oye, pues traer una pila más de contenedores, sí, y no, traer a todos estos navegantes.
Igual yo no me he expresado mal, vamos a ver, contenedores sobran a patadas, ¿no?
No, si yo sé de lo que estás hablando.
Es puramente económico, ¿no? Y luego hay un tema, ¿no?, que la gente se olvida, lo dije hoy en la rueda de prensa. Navegar es en el mar. En el mar es un medio hostil. Entonces, es muy importante la seguridad. Si tenemos un accidente en el mar, en la Semana Olímpica Canaria, se nos puede venir abajo todo el tinglado. Entonces, tampoco es traer por traer. O sea, el traer más gente requiere que no solo nos tenga que ayudar el Club Náutico de Tenerife y la Vela Latina, sino que nos tendría que ayudar más gente. Requiere más salvamento, requiere más emisora. Entonces, bueno, si traemos más contenedores, perfecto, porque viene más gente. Pero también, a la par, tiene que crecer la infraestructura. Y el mar, repito, es un medio hostil. Navegamos en un medio hostil. Se nos puede liar con el día que hace hoy, por ejemplo, de viento sur, y se puede liar un poco el tema. Hay que tener cuidado. Nosotros le damos mucha, mucha prioridad al salvamento. Toda persona que sale al agua tiene que ir con chaleco salvavidas y con una emisora en un canal privado en la que está conectada toda la organización. Tuvimos que comprar el otro día 15 emisoras nuevas porque desde la última vez pues se han ido rompiendo, se han caído al agua. Entonces no es solo traer contenedores uno detrás de otro, sino que la infraestructura tiene que crecer a la par del número de contenedores, y todo tiene un límite, evidentemente.
¿Y está calculado ese límite?
No, lo ponemos nosotros en función de los medios, ¿no? Es puramente económico. El mar es muy grande, yo puedo hacer 5 campos de regata, de aquí a Gando me caben unos cuantos más. Pero claro, hay que hacer las cosas también bien y con cabeza. Por ejemplo, por terminar, o sea, el año que viene seguimos creyendo en esto y coincidiendo con la Semana Olímpica vamos a organizar el europeo de F-18, ¿no? El F-18 es el catamarán que sustituye un poco al Tornado. Entonces tenemos claro que nosotros no tenemos ningún problema y lo tenemos muy claro, y vamos a seguir apostando por esta regata y por la isla y por la ciudad, lo tenemos muy claro.
Y hay una cosa, la prudencia, ¿no?, lo que está hablando Cayetano Valle. Si fuese para ganar dinero, posiblemente traeríamos aquí, o se traería por parte del Náutico, que es el que lo organiza, pues montones de containers con montones de barcos dentro, pero está claro que es una cosa deportiva, no es para ganar dinero, y eso hay que tener muy en cuenta, que la prudencia es importante, ¿no?
¿Nos ha intentado copiar algún club náutico de algún país del mundo este acontecimiento?
Vamos a ver, acontecimientos como este hay muchos, ¿vale? La diferencia está en que para llegar aquí no se puede llegar por carretera. Entonces es muy fácil hacer este trofeo en Cádiz, en Barcelona,
Palamós,
porque te llegan todos por carretera. El problema que tenemos nosotros es que hay que cruzar el charco, y el charco se puede cruzar solo de una manera, con los barcos, y es metido en otro barco, ¿no? Entonces esto es lo que nos hace diferente, ¿no? Si la isla estuviera con este clima a una hora de Cádiz, te garantizo que el éxito sería el triple, pero estamos lejos, no nos olvidemos que cuando coges un mapa estamos un poquito lejos, ¿no?
Y sobre todo con diferencia a los dos, digamos, semanas olímpicas, que la de Cádiz o la de Panamá, no tiene nada que ver, porque ahí sí te tienes que poner un chaleco, pero no de para ahogarte, sino de abrigo, porque ahí cuando aprieta el frío es también de
cuidado. Resumiendo, clima, mar, infraestructura e ilusión.
Ilusión, mucha ilusión, eso es fundamental. Y el apoyo de ciertos organismos y clubes amigos.
Bueno, pues con este pequeño resumen, yo doy paso a la sección El Guiri se queja.
El Guiri se queja.
Nos ha llegado un correo del cual su asunto hemos comentado en alguna ocasión en el programa. Hoy lo volvemos a hacer para ver si así logramos alguna solución. Nos ha escrito una señora llamada María, que reside en la zona de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. En su correo nos cuenta que en las vías de acceso a la estación de guaguas esa zona se han convertido en el lugar donde se refugian y pasan gran parte del día y la noche varios vagabundos. Según nuestra oyente, en varias ocasiones los vagabundos piden dinero y molestan a residentes como a turistas que transitan la estación. Definitivamente no es una buena imagen ni para los que vivimos aquí y mucho menos para los turistas que nos visitan y hacen uso de nuestro servicio de guaguas.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y después del Guiri se queja, ya nos vamos a despedir, sí, hacer un resumen de este programa, el doble efecto de la Semana Olímpica Canaria de Vela, y es que trae turistas, que son los navegantes que vienen, 25 naciones, y esas mismas 25 naciones, es el segundo efecto, son nuestros mejores embajadores, porque han estado aquí, porque no nos han visto en una revista, sino que han vivido con nosotros, y como dijo Onan Barreiro, esto es el paraíso. Cayetano, si quieres comentar algo más.
Sí, simplemente decir que el club está abierto para todos los ciudadanos de Las Palmas y para los oyentes de la emisora para que nos visiten y conozcan más de cerca lo que es la Semana Olímpica Canaria Vela.
Pepe.
Yo solamente decir que del 4 al 8 pues haya unas condiciones preciosa, magnífica, para que repita y vuelva otra vez el próximo año.
Pues nada, el año que viene haremos otra vez un programa sobre esta Semana Olímpica de Vela. A todos los oyentes, muchas gracias, a ustedes dos también. Y como digo siempre, escríbanos correos a bungalow103@epi.es con todas sus sugerencias, quejas y todo lo que nos tengan que decir. Y yo les digo, como siempre, bueno, nos faltó una cosa. Antes del bye bye, un recuerdo y que se mejore pronto Jezabel Artiles, que nos estará escuchando, que la queremos mucho y que la necesitamos aquí pronto con energía y la ilusión que le pone siempre a su trabajo. Bye bye y hagan turismo.